con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha sentenciado los problemas judiciales que cercan a su gobierno, asegurando que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Se ha referido así al caso del fiscal general, a la investigación de su hermano y su mujer o a los pagos presuntamente irregulares del Partido Socialista. Son declaraciones que acaba de hacer desde Belén, en Brasil, donde se está celebrando la cumbre del clima.
Cuenta con nuestra confianza, creemos en su inocencia. Y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo. E insisto, espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Es simplemente un paso procedimental y, por tanto, nada que añadir.
Después del ultimátum que el Tribunal Supremo dio al Gobierno para asumir el traslado de todos los menores migrantes solicitantes de asilo, el Ejecutivo asume que cumplirá esta orden antes del día 21 de este mes, fecha en la que vence el plazo. Desde el Ministerio de Política Territorial estiman que quedan unos 200 menores por reubicar. Alba Gutiérrez.
El Tribunal Supremo ha emitido un total de 3 autos exigiendo al Gobierno que asuma la acogida del millar de menores migrantes que han solicitado asilo en Canarias, una comunidad, te recuerdo, que ha llegado a acoger en sus centros hasta 6.000 niños. A día de hoy se han tramitado y resuelto alrededor de 500 casos, unos 200 han sido trasladados a la península y 180 continúan en el Canarias 50, un centro de acogida transitorio de Las Palmas. El 21 de noviembre es la fecha límite para que el Gobierno de Sánchez rinda cuentas ante el Alto Tribunal. Eso significa haberlos inscrito en el sistema de protección internacional y también haberles asignado una plaza en un recurso de acogida apropiado.
Y la Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por Estados Unidos por distribuir pornografía infantil. El hombre, según se apunta en la investigación, había huido del continente americano y se habría refugiado en el interior de la provincia gallega. Está acusado de 3 delitos por los que podría ser condenado hasta un máximo de 140 años de cárcel. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Ha trascendido pocos datos de la investigación que se inició una vez que los agentes americanos tuvieron conocimiento de que tras fugarse el condenado por pornografía infantil podría haberse escondido en España. Solicitaron la colaboración de la Policía Nacional y se activaron los mecanismos de cooperación internacional. Resultó que el hombre se había ocultado en un lugar del interior de la provincia de Pontevedra, que no ha trascendido por el momento, en el que hacía vida normal, tratando de pasar desapercibido. Se desplegó un dispositivo en torno a la vivienda donde se sospechaba que residía, fue detenido y trasladado a la Audiencia Nacional.
Y en los deportes, pendientes de la Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Donde ya han terminado los libres 1 del Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Le ha ido bien, bastante bien, si no apago el micro no funciona. Le ha ido bastante bien a los pilotos españoles. Cuarto, Fernando Alonso. Octavo, Carlos Sainz. Han dominado los McLaren, eso sí. No han marcado crono. 2 coches que deben estar por delante de los nuestros, que son los 3 coches, los 2 Ferrari y Max Verstappen. A las 7:30 de esta tarde, calificación de la carrera del sprint. Se lo juegan a los españoles. Objetivo, meterse en la Q3 entre los 10 mejores.
Además, en fútbol, Luis de la Fuente ha dado la lista para los partidos ante Georgia y Turquía, donde España se juega la clasificación para el Mundial 2026 con las novedades de Lamine Yamal y de Pablo Fornals. Eso sí, también no estarán Morasta, Rodri, Carvajal, Lenormand y Nico por lesión. El Barcelona ha vuelto al Camp Nou prácticamente 900 días después de un entrenamiento muy especial y que ha servido para comprobar el buen funcionamiento de los accesos. Y a las 9 de la noche empieza la jornada 12 de la Liga con el Elche Real Sociedad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No deja de llover. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana con cielos nubosos, 15 grados de máxima y 4 de mínima. En cuanto al tráfico, 5 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en Canillejas. 2 más en la M40 en Hortaleza hacia la A2 y Pozuelo A5. Otro más en la M50 en San Fernando hacia la A3 y el último alcance en la M45 en Getafe hacia la A42. Retenciones de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, 10 kilómetros de atasco. M607 Tres Cantos, A5 Arroyomolinos y A6 Las Rozas, en la A4 en Butarque, en ambos sentidos. Tras su procesamiento por la Audiencia Provincial, Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso, irá a juicio por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Más Madrid y PSOE consideran que el empresario está más cerca de la cárcel. Escuchas la tarde.
Oh,
Pues a partir de este lunes, España va a prohibir criar aves de corral al aire libre para intentar frenar la propagación de la gripe aviar en un momento en el que los casos están aumentando considerablemente. Es una medida preventiva que va a afectar a las zonas de riesgo de España, de nuestro país, y que está en línea con lo que ya se está haciendo en otros como Francia o Reino Unido. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Durante las últimas semanas los contagios han aumentado tanto en especies domésticas como en silvestres, especialmente en el suroeste, en el centro y en el norte de la península. ¿Es tan grave la situación actual de la gripe aviar en España y en Europa?
Es grave, sí, es grave. Fíjate que hasta algunos expertos dicen que puede que estemos ante la pandemia de gripe aviar más grande de la historia en cuanto a volumen, en extensión por toda Europa, bueno, y no solamente por Europa, por otros continentes, y la rapidez con la que están creciendo los contagios, en este caso ya también en España y en toda la península ibérica realmente. Y todavía, Pilar, es posible que vaya a más, porque esta gripe, que tiene un gran componente estacional, suele dar todavía más la cara en los meses últimos del año, así que tenemos que estar muy atentos.
Nos espera lo peor, entonces. En España la prohibición está dirigida principalmente a las explotaciones al aire libre que se encuentren en zonas de mayor riesgo. Estas sí que van a tener que meter las aves en el interior. En cambio, en las zonas que no son de tanto riesgo, serán las comunidades autónomas las que decidan qué medidas preventivas lleven a cabo. Jorge, ¿qué evidencias científicas justifican mantener las aves de corral encerradas durante los periodos de riesgo?
La costumbre y el conocimiento de cómo han ido otras gripes aviares, otras pandemias de este tipo en el pasado. No existe realmente otra forma todavía conocida que nos pueda permitir pues limitar los contagios, sobre todo cuando la tipología del virus a la que nos estamos enfrentando es justo la que tenemos ahora, la que se llaman, hay dos modalidades, ¿no? Una es de alta patogenicidad, justo es esta ante la que estamos ahora, y desde luego pues prácticamente todos los protocolos de todo el mundo pues hablan de primero el confinamiento de las aves y luego, cuando no hay más remedio, el sacrificio de todos los individuos de una misma granja.
Vamos a escuchar a Eloy Ureña, que es responsable avícola de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Me parece bien esa medida y, bueno, depende qué especie, hasta diciembre hay migraciones. Esperemos que esas migraciones no vayan cargadas de tanta influencia aviar como ha pasado hasta ahora.
Jorge, ¿qué papel juegan las aves migratorias en la propagación de la gripe aviar?
Fundamental, porque ellas son las principales iniciadoras de este proceso. Estas aves que son contagiadas precisamente, pues posiblemente por contacto con otras especies animales en sus zonas de origen, algunas aves migratorias que vienen del norte de Europa hacia el sur y viceversa, de África hacia el norte de Europa, ellas son las primeras que suelen pararse, beber en grandes extensiones de agua o en zonas que se ponen en contacto con otras aves más pequeñas, también silvestres, y estas también pueden transmitirla a las aves de granja. Así que es evidente que el primer vector de transmisión en el mundo de las aves son estas aves migratorias.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar y por qué terminan muriendo los animales?
Fíjate que son difíciles de establecer, porque de hecho muchas veces los animales mueren sin ninguna sintomatología visible. En otros casos sí que se pueden ver. Se suele decir que los que tienen explotaciones aviarias, pues lo que tienen que ver primero es si hay, por ejemplo, una alta mortalidad, más habitual de lo normal, si hay un descenso del consumo de alimentos, de piensos, más de un 20% de golpe, ya es una sospecha, si hay un descenso en la producción de huevos, por ejemplo, más del 5% de producción de huevos, y esto ya te indica que hay algo raro en tu explotación. Luego hay algunos casos en los que las propias aves se ven depauperadas, deprimidas, o sea, tristes, que no se mueven, ¿no? Que no comen lo suficiente, y ya en los casos más graves incluso hay algunos síntomas hemorrágicos que se pueden ver en algunas zonas de las mucosas respiratorias. Pero muchas veces las aves mueren y antes no han dado una sintomatología clara.
¿Hay que sacrificar a las aves portadoras del virus?
Bueno, por desgracia sí. Eso es lo que dicen los protocolos sanitarios en toda Europa, y el protocolo español pues sigue el protocolo también de seguridad alimentaria en toda Europa. Posiblemente sea una medida evidentemente muy dura para el dueño de una explotación, y es la consecuencia de que no tenemos otra forma de limitar, sobre todo cuando tenemos este virus de alta patogenicidad, ¿no? Así que en cuanto se encuentran casos de infección en una explotación, lo que dicen los protocolos es que hay que sacrificar a todos los individuos.
¿Y qué están haciendo los dueños de explotaciones para evitar la infección de sus aves? Volvemos a escuchar a Eloy Ureña.
Nos afecta en que tenemos que tomar más medidas de bioseguridad, no ir a sitios donde haya aves migratorias, el agua que servimos a los pollos, intentar que no sea de una balsa abierta, tener las balsas tapadas y aparte de eso clorarla bien. Es decir, hay que aumentar las medidas de bioseguridad.
¿Cómo se transmite la gripe aviar entre aves silvestres y aves domésticas?
Sobre todo por contacto con, por ejemplo, excrementos, fluidos, por beber de las mismas fuentes de agua y a veces también por el aire, cuando hay una gran cantidad de aves en un lugar pues pequeñito, pues también a través de las vías aéreas. Es muy contagiosa. La verdad que en este caso se transmite muy rápidamente. También se puede transmitir incluso por el contacto con instrumentos que se utilizan dentro de las explotaciones, lo que se utiliza para retirar los piensos o para limpiar las jaulas, que también tienen que ser confinados. Estos instrumentos tienen que mantenerse dentro de las instalaciones y no depositarse fuera para que no llegue un ave de fuera, un ave silvestre o de granja, y pueda entrar en contacto con ellos.
Ha habido personas que han estado precisamente en contacto con los animales enfermos y están bajo vigilancia, pero ¿hay posibilidad real de que haya un contagio a humanos?
Sí, hay, es muy raro, tiene que haber mucho contacto, tiene que ser sobre todo personas que están en contacto permanente con las aves. Por ejemplo, hay un riesgo especial en aquel personal que va a limpiar las explotaciones después de haber sacrificado a centenares, a miles a veces, de aves, y con el contacto con esos excrementos y con esas vías aéreas sí que puede producir un contacto con humanos y un contagio. Es muy raro, extremadamente raro, pero la mala noticia es que cuando se produce ese contacto suele ser muy patogénico, genera una enfermedad muy grave y con más facilidad la muerte que una gripe convencional, de manera que también los empleados de estas explotaciones, cuando se ha producido una infección, tienen que tener especial cuidado.
Y el tema de los huevos preocupa también. ¿Toca atajar el problema o los huevos podrían subir incluso más de precio? Ahora mismo, según la OCU, cuestan el doble que hace 6 meses y un 110% más que hace 5 años, y la gripe aviar puede empeorar este problema. Volvemos a escuchar, porque hemos hablado también de este asunto, con Eloy Ureña.
Eso de subir o no subir los precios dependerá siempre de cómo nos va a afectar esta influenza aviar. De momento ya hay 2 millones de ponedoras sacrificadas por culpa de la influenza aviar, y el reponerlas se tarda de 7 meses a 1 año, dependiendo si hay más focos en esa zona o no hay más focos. Que vaya a subir o no, pues dependerá de si esta influenza aviar entra en más granjas.
Con este panorama es difícil que no vuelvan a subir los huevos, Jorge.
Es difícil, sí, porque ya estamos viendo como en muchas explotaciones, en muchas comunidades autónomas, que han tenido que sacrificar a todas sus especies. Eso evidentemente hace que las que son ponedoras desaparecen y por lo tanto dejan de poner huevos. Por otro lado, como antes hemos dicho, también la enfermedad afecta a la producción natural de los huevos. Hasta más de un 5% de la producción desaparece cuando entra en contacto un animal de estos con el virus. Menos huevos producidos, más aves sacrificadas, menos oferta y por lo tanto evidentemente subida de precios, que me parece que para fin de año va a ser inevitable también en España.
Madre mía, los huevos como se están poniendo. Vamos, es que ya no sabemos qué comer. Hablábamos hace un momento de esto aquí en la tarde, ¿no? Que es que nos ponemos a comparar y dices, vale, no son sanos, pero es que no quedan más remedio. Hay muchas familias que tiran de procesados porque comer sano hoy en día, entre el pescado que está por las nubes, la carne también y ahora los huevos, dices, ¿qué como? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Es un problema, realmente, el precio de los alimentos. Bueno, Jorge, vamos a cambiar de asunto porque quiero hablar contigo también de otro tema, de un asteroide que se acerca a la Tierra y que algunos científicos de la NASA están considerando bombardearlo con armas nucleares. El protagonista se llama 2024 IR4. YR4, no sé si lo estoy leyendo bien. Bueno, es un asteroide.
Maravillosamente, sí.
Ah, sí, menos mal, porque yo veo números y digo, esto es como
lo ha dicho,
en
como
Star Wars.
Como astrónoma, ¿no? De Houston.
Más igual, o menos. Es un asteroide de entre 55 y 90 metros de diámetro, lo bastante grande como para causar un buen susto si llegara a impactar. Pero bueno, hay que estar tranquilos porque según los cálculos más recientes, tiene una probabilidad remota muy bajita de chocar con la Tierra. Pero hay un dato que ha encendido las alarmas. Existe un 4% de probabilidad de que golpee la Luna en diciembre de 2032. Jorge, ¿por qué es preocupante que este asteroide acabe impactando contra nuestro satélite?
Lo primero, porque si impacta contra nuestro satélite, quiere decir que ha pasado tan cerca de nosotros que casi ha sido como enhebrar un hilo en una aguja. Es realmente muy difícil establecer la diferencia entre que impacte en la Tierra y que impacte en la Luna. Estamos muy cerquita en términos cósmicos, ¿no? Después, dependiendo del volumen del asteroide, que no va a ser el caso, pero se pueden producir pues desprendimientos de materia que puedan caer, evidentemente también en la Tierra, y ya en los casos más graves, pues puede desviar la trayectoria de la Luna y su órbita y ponernos en un serio aprieto. No es lo que va a ocurrir, no, esto no está en los cálculos. Bueno, hay que tener en cuenta que la propia Luna no es otra cosa que el producto de un asteroide que chocó sobre la Tierra hace miles de millones de años y se desgajó un trocito, ¿no? Así que para que veamos hasta qué punto estas cosas pueden ocurrir en la historia del cosmos.
La cosa es que ante esta posibilidad un grupo de investigadores de la NASA ha propuesto una idea que es literalmente explosiva: detonar armas nucleares en el espacio para destruir o desviar el asteroide antes de que se acerque demasiado. ¿Esto es una posibilidad real?
Es real, aunque muy remota. O sea, es una teoría que se pone ahora en práctica o en la mesa para intentar investigar hacia dónde podemos llegar. ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? Bueno, las armas nucleares las tenemos. Tenemos la capacidad de emisión de armas nucleares fuera de la atmósfera. Podríamos tenerla. Quizá no sea tan fácil tener la tecnología que nos permita impactar de un modo controlado, suficientemente controlado, en un objeto que procede a gran velocidad fuera de la atmósfera en dirección a la Tierra. Eso todavía está por demostrar. Hay algunos avances recientes que nos han enseñado que ya empezamos a ser capaces de teledirigir objetos a asteroides, pero todavía es una posibilidad muy, muy, muy remota.
Bueno, pues los asuntos que hemos tratado esta tarde con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias como siempre, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta otra.
Los viernes aparece por aquí nuestro Jimeno para analizar la semana con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Jimeno y los niños.
Efectivamente. Bueno, ha sido una semana que comenzaba con un día absurdo, el Día Internacional de la Medusa. Eso fue el lunes. No sé a quién se le ocurrió.
No lo sabía.
Dedicarle un día a la medusa es totalmente absurdo porque es un animal que no aporta absolutamente nada.
Picaduras.
Efectivamente.
Aporta picaduras.
En algunas cocinas orientales hacen sopa.
¿De medusa?
Sí. Es terrible. Total, que esto me ha inspirado. Me fui al cole y le pregunté a los peques, ¿qué animal no te gusta absolutamente nada?
El caballo, porque caga fuerte, que huele muy mal.
Claro, ¿y el resto de animales qué pasa? ¿Que no hacen cacao?
Sí, pero son más finos.
El gato, le dan alergia a mi hermano.
Estornuda mucho y llena todo de mocos.
Tú no es por proteger a tu hermano, sino por...
Claro, por la limpieza de la casa y por
la higiene doméstica.
Limpia a mi madre muchas veces, claro. Y no quiero que se ensucie.
¿Qué animal no te gusta absolutamente nada?
La vaca, porque no hace nada.
¿Qué te gustaría que hiciera la vaca?
Que lanzara la pelota y me la devolviera.
Es que mira qué rancia la vaca.
Es que rancia es como tener un pez, tener claro, una vaca.
Madre
¿qué
mía,
haces con
peces.
Un pez? Nada, ¿qué haces con una vaca? ¿Acaso ahí juega está. Contigo como un perro? No.
Eso es.
No.
Bueno, también fue el día del marketing. Esta semana se ha hablado mucho de marketing político, de publicidad.
Uh-huh.
Entonces hemos pensado en el cole, pero ¿por qué no hacemos una campaña de nosotros mismos? Claro, yo le he preguntado a los niños, si tú hicieras una campaña de marketing de ti mismo, ¿qué dirías?
Tengo un pelazo. Antes me llegaba hasta el culo, pero me lo corté.
¿Y por qué te lo cortaste?
Porque mi madre quiso.
¿Sí?
Sí, porque parecía la Pantoja.
Me duché sola.
¿Cómo lo has conseguido?
Pues viendo a mi hermano cómo se duchaba solo.
Antes me parecía difícil. Porque no sabía encender la ducha.
Ahora que eres una autónoma de lo que es la ducha y la higiene, ¿qué es lo próximo?
Me veo capaz de todo.
Claro, ¿por ejemplo?
Por ejemplo... hacer patinaje artístico.
De la ducha al patinaje artístico, el paso.
Por favor, soy fan de la niña del pelo de la Pantoja.
Es que eso me ha sorprendido porque...
¿Cuántas veces habrá escuchado en su casa? Hay que cortarte el pelo que parece la Pantoja.
Es que eso se... Pero me sorprendió porque se decía cuando yo era pequeño. Claro. Que la Pantoja, madre mía, la de generaciones a la que ha influido.
Es buenísimo.
Es increíble. Bueno, también se ha generado debate en el cole. En el patio del cole teníamos un debate. Es como el Café Gijón, ¿no?
Nosotros sí, debatimos. Sí, sí, ya lo veo. El Ágora.
Efectivamente. El Ágora. El devenir, ¿no? Del tiempo. Como yo, que hoy he dicho, voy a devenir
a la radio.
El paso del tiempo en los niños también es muy importante y les he preguntado, pero vamos a ver, sinceramente, ¿tú quieres hacerte mayor?
No me apetece, porque me gusta más estar así, porque no trabajo y todo se vuelve más triste, porque me toca pagar las cosas, claro. Y no me gusta hacerlo tanto, sí. Porque ya puedo ir de viaje solo, para no aguantar a nadie.
¿Tú quieres ser mayor?
No, me gustaría porque tendré que tener trabajo y me iré de casa. Y me gustan las cosas que tengo en mi casa.
¿Por ejemplo?
La televisión, muñecos, muebles, cojines y mi padre, mi madre.
Pones al mismo nivel un poquito la televisión y tus padres, ¿no? El cojín.
Y también mis muñecos, mi cuarto.
Cojines y mi padre y mi madre.
Después del cojín, ¿eh?
Después del cojín. Ese es el nivel.
Ay, Dios mío, de la filosofía con los niños hemos pasado a otro tipo de artes, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo un montón en el cole y nos ha sorprendido una noticia. En Pittsburgh, ¿sí? Han hecho un estudio en la Universidad de Pittsburgh que demuestra que han hecho un experimento y la gente que leía poemas escritos por inteligencia artificial, les gustaba más que los escritos por poetas profesionales, humanos, seres vivos. Uh-huh. Entonces le he preguntado yo a los niños, muy bien, ¿pero qué es la poesía?
Una canción sin música, para que lo oigan mejor como cantan.
Que es una carta para la novia. Uh-huh. Pues como una carta escribiendo notas, como hola, ¿cómo estás?
¿Cómo son las poesías?
¿Largas o cortas?
Claro. ¿Qué tipos de rimas hay?
Muchas, consonantes... Sin sonantes.
¿Qué más?
Vocales.
Unas palabras para decir cosas bonitas.
Por ejemplo.
Tus ojos son bonitos, buenas tardes.
Pero eso no rima.
Tus ojos son bonitos, Pepito.
El otro día vi un burro y me espanzurro.
¡Ole!
No quería rima, pues ahí tiene rima.
Y seguimos hablando de literatura porque se ha hablado y mucho esta semana del libro del rey Juan Carlos. Uh-huh. ¿Cómo se titulaba? Diario de una reconciliación. ¿Cómo era esto? Que ya se me ha olvidado el libro del rey Juan Carlos. El diario de... No. La historia de una... ¿Cómo era esto, la historia? Espérate, no. Yo sé que tú lo sabes, pero me estás haciendo que no lo sé.
Te estoy poniendo a prueba, a porque ver, si vienes claro, a esta sección tiene que ver con reconciliación, ¿cómo se efectivamente.
Sí, la reconciliación, la
Venga, que lo tienes ahí, la puta de la lengua.
¿Reconciliación?
Pues claro, porque claro, empiezas a dar vueltas.
Joder, mira,
¿cómo
me haces sufrir, de verdad?
¿Cómo te hago de sufrir,
Madre mía. Total, que nos ha dado envidia el rey Juan Carlos.
¿Ah, sí?
Sí, porque si el rey Juan Carlos ha titulado a su libro Reconciliación, le he preguntado a los niños, ¿tú cómo titularías el libro de tu vida?
Odio el sudor, porque a mí no me gusta porque luego se me queda la camiseta pegada y no me gusta el sudor porque no me gusta, porque luego se me quedan pegadas las cosas y tampoco me gusta el agua porque no me gusta ducharme.
Si tu vida fuera un libro...
La astronauta, porque me gustan los planetas.
La familia feliz, porque mi familia es un encanto. Me encantan los nuggets del burger.
Así se llamaría tu libro, ¿no?
Sí.
¿Qué contarías en ese libro?
Que son de pollo.
¿Y solo ibas a poner eso en el libro?
Sí, porque si no se aburre la gente.
Claro.
Bueno, tienen claro, es que los niños, encanta. Título de sus memorias de su libro.
Es que imagínate el libro, ¿eh? Odio el sudor.
Odio el sudor es...
La historia de mi vida.
¿Qué me voy a encontrar en este libro? ¿Qué le pasa al autor, no?
Ay, madre, son increíbles.
Increíbles estos pequeños que siempre nos dan, como hemos escuchado una vez más, grandes respuestas. Jimeno, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Ya a las 5 y 25 minutos de la tarde, es que me sigo riendo lo del pelo de la Pantoja, es que ha sido buenísimo, Rosa.
Es que yo también soy fan de esa niña. Qué gusto de escuchar a los niños en la radio.
Sí,
¿eh?
Sí. Qué buena mano tiene Jimeno con ellos. Qué bien se entiende, ¿eh? Qué bien se entiende. Es un niño más, las cosas como son.
Efectivamente.
Bueno, que estamos liados esta tarde con las contraseñas. Menuda tenemos, ¿eh? Que no nos acordamos de todas.
Efectivamente.
De aquí vienen los problemas,
sí, sí.
Claro.
Que si tienes 1000 diferentes, que si te vuelves loco usas la misma para todo, en fin. Que en esto de las contraseñas, seguridad y comodidad no van de la mano, así que cuanto más complicada, mejor.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando abrí, me hice el primer mail, me salió una súper larga, súper complicada, y era tan larga y tan complicada que me la aprendí de memoria. Luego estaba usando otras por no usar esta larga, pero ya este año digo, pero si la que me acuerdo es de la complicada, y ahí la tengo, con la complicada. Son 2 palabras en inglés y 3 números, y no se me olvida en la vida. Y he puesto de todo, el nombre de mi perro, el no sé qué, y nada. Al final, la súper complicada es la que se me quedó y es la que estoy usando ahora para todo. Un saludo.
Es una suerte que tengas.
Oye,
en la cabeza.
Oye, nunca se me había ocurrido a mí poner una contraseña con una palabra en inglés.
O en alemán, o en... Mira,
es
la
que
Rosalía,
a mí me cuesta elegir
idiomas.
Contraseña. ¿Y qué pongo? ¿Y qué pongo? Y le doy vueltas y vueltas.
Pues ya está. Pues
en alemán.
Varios idiomas. Ahí ya se acaba. De todas formas, fíjate, te aprendes una súper complicada y te arregla la vida. Cuéntanos cómo te organizas tú con esto de las contraseñas en el 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI
con Viajes El Corte Inglés.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Falcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer...
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Equipo somos todos, desde el primero al último, desde el titular hasta el que se queda en el banquillo. Es el lema que han adoptado en el club de fútbol Club Deportivo Unión de Villanueva del Pardillo en Madrid para desterrar los egos. Y para saber más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra ego para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate, voy a abrir comillas para decir lo que dice la RAE. Exceso de autoestima, esa es la definición, la segunda, pero la más usada de la palabra ego. Y parte de la culpa de lo que pasa en el deporte infantil, bueno, y en otras facetas de la vida, tiene que ver con ello. ¿Tú has presenciado o vivido o sufrido situaciones desagradables en eventos deportivos de chavales por parte de padres, madres o los propios chavales que no saben comportarse?
Pues mira, afortunadamente mi hijo estuvo muchísimos años jugando en equipos infantiles y juveniles y no he visto así nada clamoroso, pero sí recuerdo en una ocasión, bueno, yo creo que era el primero o segundo partido que jugaba con su equipo, eran niños, imagínate, 6, 7 añitos y perdieron, les dieron una paliza tremenda, no sé si perdieron 13-1 o 14-1 y el equipo que iba ganando, las familias del equipo que iba ganando, celebraban cada uno de los goles como si fuese la Champions, ¿no? Y dices, oye, vamos a ver, si es que ya lleváis muchísimos, no celebréis tantísimo los goles. Yo creo que eso solamente me lo he encontrado en esa ocasión y el resto afortunadamente ha sido bastante llevadero. Ha habido fair play, que se dice en este caso.
Es que fíjate, es curioso lo que acabas de decir porque es que con ese gesto ya estás haciendo mucho mal. Lo triste porque es cuando va peor. Porque cada fin de semana tenemos noticias como estas.
Cuidado que se ha parado el partido.
Sí, se porque ha parado lamentablemente el partido
los chavales
claro.
van a serenar a sus familiares.
Bueno, pelea aquí en el...
Es la lamentable imagen que han dado dos padres en un partido de juveniles.
El 43% de los entrenadores admiten haber sido víctima de algún tipo de agresión, ya sea física o verbal.
Bueno, la consecuencia es el disgusto de los chavales, como hemos escuchado, su desapego al juego, bueno, lo que es peor, la aceptación y normalización de que el yo está por encima del nosotros.
Por eso tenemos hoy a Ángel Bellón, presidente del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo, en Madrid. Él es también entrenador y padre. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos, encantado de estar con vosotros.
Hablábamos de esa iniciativa, de ese lema que habéis adoptado en el club, Equipo Somos Todos. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace en concreto? ¿Por un hecho particular o por la situación general?
Pues ambas cosas, son hechos particulares y una situación general. Creemos que hay, bueno, cualquiera que sea un poco gestor de equipo, yo soy el presidente del club, pero soy más entrenador, me siento como más entrenador. Entonces siempre estamos luchando contra los egos, precisamente, porque si queremos tener una cohesión de equipo que es fundamental, pues el ego es nuestro principal enemigo. Entonces notamos que la foto del once inicial al principio de los partidos pues dividía a los grupos, pero estaba muy normalizado, ¿no? Como pues se hacía. Y yo quería eliminar esa foto que dividía a un grupo por una foto de cohesión, de grupo, de todos los que vamos a participar. Y me costaba mucho trabajo porque los propios jugadores tenían su ego y querían salir en la foto. Entonces eso fue el hecho particular que derivó en decir, bueno, pues aquí tenemos que cambiar algo, porque si los propios jugadores no quieren que salgan sus compañeros, hay algo que estamos haciendo mal.
Es decir, vosotros planteáis que ya esa foto del once inicial, donde vemos unos de pie y otros agachados, la típica foto, eso cambia. Y ahora en esa fotografía salen todos los del equipo, los que juegan y los que se quedan en el banquillo, los que componen todo el equipo.
Exactamente, que acabarán jugando en un momento u otro.
Quizá una de las facetas clave del deporte, en el deporte escolar me refiero, es que hay adultos que olvidan algo importante. Nos lo recuerdan, por ejemplo, niñas como Claudia y Julia de este equipo.
Lo importante es que aprendamos, que nos entretengamos y que el fútbol es para divertirse. Porque al final se necesita compañerismo con los demás y el fútbol es un deporte que se necesita trabajar en equipo. No solamente para jugar y centrarse, sino para pasarlo bien y poder disfrutar de ese balón, que gracias a Dios lo tenemos. Al final, siempre he querido salir del campo con una cacho sonrisa y decir, pues yo no solo lo he hecho bien, sino que ellas también.
Fíjate, ¿eh?
Encantan las dos. Una cacho sonrisa me gusta mucho. Qué crack, Claudia y Julia, ¿eh?
¿Y cómo se logra convencer? Porque claro, ellas lo tienen claro, pero ¿cómo convences a los padres de que es un juego y que forma parte de la diversión y no una competición de adultos?
Es muy difícil. Eso es el quid de la cuestión. Creo que nosotros intoxicamos con nuestro mundo adulto a los niños, porque ellos vienen bien. O sea, cuando son pequeñitos es todo mucho más fácil. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que cuando son pequeños celebran los goles del rival. Y la gente me dice, ¿se está equivocando? Y digo, bueno, o no, no sé por qué se está equivocando. Ha sido un gol. Está, lógicamente le tenemos que enseñar pues lo que implica el fútbol. Pero bueno, creo que nosotros, con nuestro mundo adulto, lo que vamos haciendo es intoxicarlo a los pequeñines, y lo que tenemos que hacer es poner un poquito de sentido común y darle una serie de valores que tiene el deporte, que son los que nos gustan y lo que hace que el fútbol nos guste tanto y que es un deporte de equipo súper atractivo.
Esta fotografía de la que nos hablabas hace un momento, Ángel, ¿qué aceptación está teniendo? No sé si se están uniendo también a este proyecto, a esta iniciativa, otros clubes de Madrid, y qué aceptación también ha tenido entre las propias familias y los chavales.
Nosotros tenemos tres objetivos con este movimiento. El primero es cuidar el fútbol. Creo que a todos los que estamos involucrados, y a mucha gente, nos aporta muchas cosas porque es un medio de distracción, hacemos deporte, creo que hay que cuidarlo. Segundo, para nuestras propias familias internamente y nuestros grupos, porque al final pues el fútbol es competición y la cohesión nos ayuda a esa competición. Y lo hacemos para que nuestros equipos mejoren y tengan más cohesión. Y eso está cayendo bien porque las familias, al final, los padres, lo vemos cómo hay muchas amenazas de individualismo, de egos en redes sociales, en fotos, en querer salir yo guapo, en que salgo bien, en que yo. Y lo vemos, entonces la gente que ya tenemos una edad, pues dice, esto no va por buen camino. Y luego, un tercer objetivo es un poco a nivel pedagógico, a demostrar a nuestros jugadores que, por muy humilde que seamos, que somos, con una buena idea, me emociono porque...
¡Ay, te emocionas, Ángel! ¿Por qué? Por el movimiento que estáis creando, ¿no? Me imagino, y por todo lo que os está llegando.
Y porque ama el fútbol. Es que ama el fútbol y se da cuenta de que lo estamos corrompiendo entre todos.
Y ese tercer punto que ya, bueno, pues ya lo voy procesando, es que me emociono porque es que es todos los días. Yo, esto es diario mío, 7 días a la semana, inculcarlo y luchar a veces contra decir, pero es que no me lo puedo creer, que sois vosotros mismos que lo tenéis que proteger, no me puedo creer que no entendáis que el equipo está por encima de tu foto, de tu esto. Entonces, pues bueno, ese nivel pedagógico de enseñarles que con un buen mensaje como es este, por muy humilde que seas y con constancia, pues llegaremos muy lejos.
Pues desde aquí aplaudimos esta iniciativa que estás impulsando, Ángel, y por eso la hemos destacado. Ángel Bellón, presidente y entrenador del Club de Fútbol Villanueva del Pardillo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, hombre, gracias a vosotros porque nos hacéis una idea lo importante que es esto, que lo diga todo el mundo, y lo bonito que ha quedado, que me habéis emocionado.
Oye, que te sigas emocionando, que esto es muy bonito, hablando de tus chavales, de tus jugadores. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Y muchas gracias por darnos visibilidad.
Pues ya ves, aquí no ha habido ego precisamente, que es la palabra que hemos elegido hoy en Te doy mi palabra.
Y equipo somos todos, John Uriarte. ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes,
ti? ¿Qué haría
no
yo
lo
sin
dudes.
Ti?
Y yo sin ti.
Gracias.
Hasta luego.
Está hablando de esto que está sonando ahora mismo. Todo el mundo está hablando de Rosalía. Acaba de sacar su nuevo disco Lux y la crítica en las redes, los fans, todos alaban lo nuevo de la artista española más internacional del momento. ¿Tú te has preguntado cómo ha llegado Rosalía hasta aquí, a convertirse en ese fenómeno global? ¿Cómo ha pasado de ser una chica anónima que cantaba flamenco a una estrella internacional que mezcla música electrónica, flamenco, espiritualidad y pop? Vamos a analizarlo haciendo un recorrido por su evolución musical. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque Rosalía no solamente es una cantante, es un fenómeno cultural. Pero ojo, que antes de ser la Rosalía, también tuvo sus tropiezos.
Bueno, es que a veces hay que empezar de cero y hay que llevarse desengaños, pobrecita mía, cuando participó ahí en Tú sí que vales y le dijeron que no, que de momento no, chavalica.
Efectivamente, vamos a escuchar ese momento. Maybe I'm the one to blame, but...
Pero es que, a ver, ¿es que esta es Rosalía?
Sí, sí, sí. Bueno, ya se le dijo Rosalía, has desafinado bastante. Y no le faltaba razón.
No le faltaba razón. Es que no me acordaba yo el desafín este tremendo.
No la cogieron porque no cantaba bien. A ver, no era ni la canción ni el momento.
Pero era muy jovencita, 16, 17.
Tenía 15 años. Estaba en cuarto de la ESO. Pobre mía. Y ahora, fíjate, esa chica que no pasó el casting ha acabado ganando Grammys, llenando estadios y el mundo entero está hoy rendido a sus pies. ¿Por qué? Pues porque esta canción, Bergen, ha dado la vuelta al mundo y es clave para entender a la Rosalía actual. Es electrónica, es introspectiva, habla de Dios, del alma, de la búsqueda espiritual. Vamos, que Rosalía ya no solo juega con los géneros, sino que ahora busca algo más profundo. Pilar, es una etapa más madura y más mística.
Pero para entender esta nueva etapa de Rosalía, tenemos que volver al principio. Malamente. Sí, sí. Con esta canción, con Malamente, Rosalía lo cambió todo.
Bueno, es que cuando salió esta canción, todo el mundo dijimos, ¿qué es esto? Porque esta chica coge el flamenco y lo mezcla con bases urbanas, con sonidos electrónicos y una estética súper, súper cuidada. Y la verdad es que ella siempre ha sido respetuosa con el flamenco, pero atrevida y moderna. Y esto fue una revolución porque nadie había hecho algo así y de repente una chica catalana estaba llevando el flamenco a los MTV, a los Grammy, y así es como nace el mito.
Rompiendo moldes y creando pues este género mezcla de todo esto que nos decía Rosa y con esas uñas infinitas, ¿te acuerdas?
Claro, es que también la estética suma, todo esto suma.
Todo suma, todo suma. De repente, un año después, se mete de lleno en el pop global con una canción titulada Con Altura junto a J Balvin.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiada noche de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiada noche de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Yo te tengo que confesar que esta canción, Rosa Rosado, me parece pelín machacona. ¿Eh?
Bueno, era la idea, ¿eh?
No, pues lo consiguió, pero bueno, el caso es que me gusta a mí más o menos Rosalía con este tema junto a J Balvin o G Balvin, se convierte en toda una estrella internacional.
Pues, claro, es que esta canción fue número uno en medio mundo porque es puro ritmo, es color, puro éxito, mezcla reggaetón, sonidos latinos, una estética visual muy potente y además demostró que podía ser experimental y comercial a la vez, algo que no es fácil. Incluso ella inventó el flamencotón, esa mezcla de flamenco y reggaetón que gustó tanto a los jóvenes.
Correcto, y a partir de ahí, como decimos, Rosalía se convierte en todo un fenómeno y todo el mundo quiere que Rosalía esté presente pues, en los grandes acontecimientos. Ese mismo año, en 2019, estuvo en Los Goya. Rosalía hizo una de las grandes actuaciones de la ceremonia de Los Goya con el clásico de Los Chunguitos, Me Quedo Contigo.
Y me das a elegir,
¿eh? Qué maravilla, cómo adapta este tema a esta canción de Los Chunguitos. Ese fue otro momento clave de su carrera.
Desde luego, y además seguro que muchos lo recordáis, que fue una actuación muy sencilla, sin artificios. Solamente estaba ella, su voz, creo que era el Orfeón Catalán el que le acompañaba en esta actuación. También lo hace en el último disco, en Lux. Y bueno, una estética de luz y sombras que fue increíble. Y ahí se vio a la Rosalía, que cuida hasta el último detalle de su puesta en escena, porque eso se ha mantenido siempre, cada actuación, cada vídeo, cada look, todo tiene un sentido artístico.
Lo cuida al máximo.
Da igual.
Además,
que esté sola como con 30 bailarines.
Hay una cosa, Rosa, que es evidente. Es muy inteligente, tiene a la cabeza esta chica muy bien amueblado, arriesga y se rodea de los mejores.
Eso siempre.
Está muy bien asesorada y cuando crea algo nuevo, ahí están los mejores, tanto en coreografía, en estética, en composición, en mezcla, en todo.
Pero es que ella tiene mucho talento, ella es compositora, es arreglista, ya yo creo que está detrás de cada base que suena en cada una de sus canciones. Y de hecho ya en este 2019, con 25 años, la revista Forbes la situaba entre los menores de 30 años más influyentes por dar al flamenco un giro muy innovador hacia el pop y hacia el rap. Que bueno, a los más puristas les puede escocer, pero una cosa es el inicio y la raíz y otra bien distinta la evolución adaptada a los tiempos que vivimos, que eso siempre suma.
Bueno, fue un año importante para ella porque también fue 2019 el año en el que participa en Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, donde la podemos ver cantando A tu vera.
Sí,
junto
sí,
a Penélope
sí.
Cruz.
Claro, es
otro
que temazo. Ese primer disco, El Mal Querer, fue un discazo que la situó en el mapa de España y ya empezaba a despuntar en el mundo. Porque luego, claro, luego nos sorprende con el segundo disco.
Motomami, que efectivamente lo volvió a petar, nos volvió a sorprender.
Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pelo pela, negro ya, tu plan diferente ya no son pela.
Es que se atreve con todo. Motomami fue su disco más experimental y tuvo a esta canción Saoko como carta de presentación.
Sí, Saoko, papi, Saoko es como una especie de mantra de poder, de energía y desde luego aquí Rosalía diciendo yo no me repito, yo evoluciono. A ver, yo no sigo tendencias, yo las creo. Así es.
Y es sí, que, es una buena definición,
claro,
¿eh?
Y es que Motomami rompe todas las reglas del pop porque usa sonidos industriales, distorsiones, ritmos caóticos. Es una locura, pero muy bien pensada porque aquí no hay géneros. Aquí en este disco solo hay creatividad, Pilar.
Hasta el punto, pues eso, de crear temas tan virales como este.
Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Patina aquí, chicantería aquí. Tu gata quiere más aquí.
Mi gata en cabeza aquí.
Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Julio en los 70.
Dice Rosa, nuestra técnico, que parece que estamos hablando en otro idioma. Pero bueno, es que ella utiliza estas palabras, pero también es el lenguaje.
Y muchas, pero muchas
es el
no
lenguaje
tienen...
de la gente joven y de este mundo donde mezcla ella tantos géneros musicales.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta canción es un poco ida de olla, porque hay frases que no tienen sentido, pero es meterse a crear en un estudio y lo que salga lo convierte en música. Y fíjate que es un tema cortito, divertido, muy visual, porque el vídeo lo es, y está pensado para TikTok y para los memes, lo que nos demuestra que ella entiende la cultura digital como nadie, porque con tres frases. Y el chicken teriyaki se metió en la cabeza de todo el mundo. Además, recuerda que todas las chicas en aquel momento querían ser motomamis.
Efectivamente.
Es un concepto que crea Rosalía como para reflejar las dos partes de su personalidad. Por un lado está la moto y por otro la mami. Es decir, por un lado la fuerte y la poderosa y por otro la vulnerable y la tradicional. Porque en ella el mensaje siempre es importante, siempre está muy pensado, y ella inventó el concepto de motomami.
Bueno, ¿y qué decir de este himno global? Despecha. Bueno, el despecha de Rosalía, que lo bailó todo el mundo y que se convirtió también en viral en redes sociales, donde todo el mundo estaba haciendo el bailecito. Porque sí. Es que es eso, es que es muy lista.
Sí, un poco saturada yo de esta canción. La escucho y me satura, ¿eh?
Es que sonó mucho, sonó mucho.
Sonó muchísimo. Es una canción que entró muy bien, un merengue, merengue, moderno, empoderado. Y desde luego aquí Rosalía ya no era una promesa, sino que era una estrella planetaria. Tanto, fíjate, Pilar, como para colaborar con grandes artistas como Billie Eilish o el mismísimo The Weeknd.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé.
Como era de esperar, la fama fue un bombazo mundial.
Y lo bonito, fíjate, es que vuelve al flamenco, pero lo mezcla con bachata. Y con la voz de The Weeknd, que canta en español por primera vez y demuestra que Rosalía ya jugaba en otra liga. En la liga de los grandes de la música a nivel mundial.
Bueno, es que se mezcla con toda esta gente, con los números unos del mundo, va a sus fiestas, convive con ellos. Es que es una artista global, claro. Es una artista, bueno, la más internacional que
tenemos
ahora mismo.
El otro día, fíjate, en la Listening Party en Nueva York estuvo Dua Lipa y Madonna ha dicho de ella que es una visionaria.
O sea, me flipa que Madonna diga eso de ti, ya sí, te sí, eleva sí. A la categoría, ¿no? A la categoría de estrella
de diva,
internacional.
De diva total, es. Que yo hago lo que quiero, efectivamente.
Adorada por todo el mundo y que, pues eso, que el mundo entero se rinde ante esta chavala con todo lo que hace, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, llegamos a su último paso, del escenario al interior, de la fama a la fe.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo. El primero, sexo, violencia y llanto.
Está bonita esta canción.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Su nuevo disco, es una de las canciones que incluyen su nuevo disco que podemos escuchar a partir de hoy y que es un viaje a lo divino, Rosa.
Sí, ahora se pregunta por Dios, por el alma, por el vacío que deja el éxito cuando ya lo has tenido todo. Aquí vemos una Rosalía más humana, más tranquila, más profunda, que ya no busca la fama, ni el éxito, ni ser viral. Ahora lo que busca es sentido.
Y lo que tiene Rosalía es que nunca deja de sorprender. Por cierto, canciones que interpreta en algunas de ellas, bueno, canta en 13 idiomas diferentes. Dice que en algunos ha tenido que poner mucho las pilas, porque la tía es que además se pone retos.
Sí, sí, chino, japonés, ucraniano.
Se pone retos y se pone las pilas. Es evolución constante.
Sí, sí, sí. Y cada etapa, como hemos visto, tiene su propio sonido, su propio universo. Es una artista que no deja de crecer. Ella siempre elige el riesgo, por eso sigue siendo un fenómeno.
De malamente a la luz, la evolución de Rosalía. Gracias, Rosa.
Cuando tú
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
8 siglos de historia y una mañana de radio desde un lugar único.
El martes 11 de noviembre, Herrera en COPE con Jorge Bustos y Alberto Herrera se hace en directo desde la Catedral de Toledo, que celebra su 8º centenario.
Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
Practica su majestad el enoturismo.
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canadá.